11 y 39 minutos, abrimos ya nuestra mesa de la experiencia en un día hoy especial, porque es el Día Mundial de la Salud y estamos aquí en esta mesa, personas saludables. Aintzane Juaristi, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon. Bueno, personas, yo creo que todos los que estamos aquí muy saludables, por lo menos por fuera, ¿no? Se nos ve estupendos a todos. Vamos a empezar con las presentaciones. Aitor Urrutia, gestor del conocimiento, Universidad de Deusto, ¿qué tal, Egunon?
Se cuida, Aitor se cuida.
Aitor se cuida.
Intentamos, intentamos.
Y también tenemos con nosotros al doctor Luis María Zaldumbide. Egunon, muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Usted también, por lo menos por fuera, hasta donde le vemos, usted también se cuida.
No cuento mis secretos.
No hay que contar los secretos. Bueno, hoy como Día de la Salud, pues a esta mesa de la experiencia precisamente queríamos combinar las dos cosas. La salud por un lado y la experiencia por otra. Usted, doctor Zaldumbide, es neumólogo, alergólogo, trabaja en el Hospital de Santa Marina, también es vicepresidente de hospitales en el Colegio de Médicos y además con una larguísima trayectoria que queríamos precisamente, pues bueno, que aportara a esta mesa, porque hace muy poquito pues se ha aprobado ese nuevo plan de salud, lo aprobaron el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco lo llevó adelante y se ha aprobado. Y no sé por dónde podíamos empezar o si Aitor nos podía vertebrar un poquito las líneas pues bueno, más generales, ¿no?, de ese plan de salud para que podamos compartirlo luego con el doctor Zaldumbide.
Bueno, vamos a empezar diciendo que hoy es el Día Mundial de la Salud porque hoy, 7 de abril, se cumplen 66 años desde que se creó la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, todo día 7 de abril se celebra ese Día de la Salud. Con lo cual, pues nos viene
al pelo
el hablar de estos temas, ¿no? Bueno, el plan de salud, efectivamente, aprobado por el Gobierno Vasco y que pasó la semana pasada por el Parlamento, con las aportaciones del resto de partidos políticos, unas aportaciones muy positivas de todos los grupos, es decir, un plan que venía después de que el anterior, que había sido el del año 2007-2010, había ya caducado. Entonces el nuevo Gobierno Vasco ha realizado un nuevo plan que es el 2012-2020, ¿no? 2020. Bueno, pues en este plan, que lo que hace es poner negro sobre blanco lo que quiere hacer el Departamento de Salud y que además el Departamento de Salud quiere promover que hagan otros actores, pues tiene unos principios como son el de universalidad, la salud universal, la solidaridad, que sea una sanidad equitativa, de equidad, de calidad en los servicios que presta, con una participación ciudadana de los pacientes, de los usuarios, y que sea sostenible. Muy importante esto último, pues porque los índices demográficos y la situación de crisis, lo que tiene que hacer es que sea sostenible en el tiempo también, ¿no? El plan tiene 5 áreas prioritarias, pero no sé si quizás ahí que sea la parte de médica, la de Luis Mari, la que nos cuente de propia voz qué es lo que nos quiere expresar en esas 5 áreas el plan, ¿no?
Sobre todo dar una nueva visión. Es búsqueda de la salud. Y dentro de esa salud podemos hablar de muchos matices. Salud escolar, salud ambiental, sanidad y otros. Y comentábamos hace un momento, hasta salud espacial. Ese criterio nuevo de salud global es lo que adopta el plan por indicaciones de estructuras europeas e internacionales. O sea, tampoco es esto una genialidad de Osakidecha ni del Gobierno Vasco. Es solamente un eco receptivo a esas indicaciones internacionales y nacionales.
Nos hemos quedado con titulares y con declaraciones, ¿no? Y con intenciones del consejero de salud, por ejemplo, de Jon Darpón. No buscamos elevar más la esperanza de vida, sino llegar al final en las mejores condiciones.
Sin embargo, si el plan de salud es tan definitivo y va a conseguir sus objetivos, vamos a aumentar seguro la esperanza de vida.
Más todavía.
Más todavía.
La tenemos,
bueno,
muy alta, ¿eh?
Seguro.
Sí, vamos a ver. El propio plan, lo que nos decía es eso, que no quiere elevar la esperanza de vida, sino que la esperanza de vida sea con más salud hasta el final de la misma. Uh-huh. Recordemos que de esto ya hemos hablado porque la Unión Europea, en su Asociación Europea para la Innovación en el Envejecimiento Activo y Saludable, se marcaba como objetivo 2 años de mejor esperanza de vida para el 2020. Nosotros, como somos vascos, nos hemos marcado tres, no dos, sino tres. ¿Esto qué quiere decir? Porque ahora las mujeres viven 86,4 años, pero sin en cambio, desde los 78 ya la salud no es todo lo excelente que podría esperarse, ¿no? Es decir, hay 8 años en los cuales las mujeres tienen una semidependencia o una dependencia, ¿no? El plan lo que pretende es que, en vez de 8, pasen a ser 6. Los hombres, que viven 79,6 años, tienen buena salud hasta los 73. Es decir, hay un decalaje de 6 años en los que también vuelven a tener una salud un poco peor, ¿no? Para eso, el plan da un montón de prioridades. Pero yo creo, Luis Mari, que una de las cosas que debemos dejar clara en esta mesa es la responsabilidad de que cada actor tiene en este plan, ¿no? Es decir, es verdad que el plan dice en sus áreas prioritarias incorporar la salud y la equidad en salud en todas las políticas públicas y fortalecer el sistema sanitario y tal, pero también más adelante hace un llamamiento a cada uno de nosotros para que nos esforcemos en ese bien tan preciado que tenemos, que es nuestra propia salud, para que la conservemos, la mantengamos, la cuidemos, la mimemos. Nos dice cosas tan claras como, oiga, nada de tabaco, nada de alcohol.
Menos sedentarismo,
que tenemos un sedentarismo del 34% de las mujeres y del 27% de los hombres, que es un sedentarismo muy alto.
Estás hablando de dos cosas a la vez, a mi juicio, ¿eh? Una de ellas es lo que dice el plan respecto a la responsabilidad. Pero la responsabilidad se entiende de dos maneras. En modos de vida saludables, sedentarismo, tabaco, no sé cuál, los que quieras añadir, ejercicio físico, dieta, salud escolar, lo que quieras. Y además, que los pacientes sean capaces de autogestionar su enfermedad. Eso, en pacientes capaces, que están es un proyecto excelente, ¿no? Gestiono yo mi enfermedad porque estoy bien informado, porque sé lo que tengo que hacer y porque lo contrasto con mi médico.
Por ejemplo, un ejemplo, doctor, un ejemplo de esa autogestión de la enfermedad.
Por ejemplo, de que una autogestión de la patología respiratoria. Yo sé que puedo hacerla sabiendo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, y si toso o expectoro. Si yo, usuario enfermo,
crónico
de una patología respiratoria, tengo esto claro, sé lo que tengo que hacer, por favor, no me fume, por favor, no engorde, por favor, haga una dieta equilibrada. Por favor, valore sus síntomas y cuéntemelos. Y yo le asesoraré. El asunto está en que si autogestionas tu enfermedad en el sentido de que eres tu primer médico, los resultados son mucho mejores, con mucho menor gasto estructural. Y si decimos que el sistema debe ser sostenible, sostenible es una palabra exquisita.
Pero engorda. Porque todo lo exquisito engorda.
Pues esto no engordará, pero esto es que...
Claro, yo, sostenible.
Sostenible.
¿Eh? Es una palabra mágica más que...
Claro, porque todo dependerá de cómo se dispare el gasto razonable. Igual ya no es sostenible en esa situación. Me temo que aquí hay cierto gato encerrado en el concepto. Bengoa, en unas manifestaciones recientes, ha dicho que la sanidad, no hablamos de la salud, la sanidad en Euskadi es excelente, la sanidad nacional es excelente porque a los sanitarios se les paga mal. Claro, si yo gasto poco, es posible que con mi presupuesto rinda. Si yo aumento mi presupuesto, no sé de qué manera, es posible que pueda gastar más. Claro, reconocer a toro pasado que la sanidad es porque a los sanitarios se les paga poco, yo estas palabras de Bengoa, bueno, yo ya me las sé, pero que él lo reconozca públicamente...
Pues es un paso adelante también, ¿no? Que alguien reconozca una de esas cosas.
Bendito sea Dios.
Eso es. El propio plan, en sus tres últimos objetivos, nos habla de cosas que son absolutamente conocidos en esta mesa, ¿no? Nos dice promover el envejecimiento saludable. Uh-huh. Lo tenemos todos los lunes encima de la mesa, esta acción, ¿no? La siguiente, la cuarta, es mejorar las condiciones y oportunidades de salud en la infancia y la juventud. Esto es muy importante porque ya la sanidad lo hace desde siempre, ¿no? Pero el plan de salud del gobierno lo aplica desde el inicio, ¿no? Y esto también es mentalidad envejecimiento activo. No es solo el envejecimiento activo, no es solo las personas mayores, sino cómo llegamos a mayores en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, si aprendemos a comer bien, a hacer ejercicio, a cuidar nuestra salud desde pequeñitos, nuestra vida va a ser mucho mejor a lo largo de toda la vida y sobre todo en el proceso de envejecimiento.
Doctor Luis Mari, esto es así. Si nos cuidamos desde pequeñitos, tendremos una vejez más saludable y con menos problemas de salud.
Bueno, también hay que pensar que los índices de mortalidad natales y perinatales han mejorado. Conclusión, menos niños fallecen. Si encima les educamos en detección de patologías congénitas, coberturas vacunales, programas dentales, programas incentivación del ejercicio físico, ¿cómo diría yo?
Alimentación.
Alimentación, pero exclusión de riesgos de adicción. No hablo de los niños, pero sí de los jóvenes.
Las chuches también son adictivas, también, a cualquier edad.
Y además, los problemas sexuales de la adolescencia, que son pues prácticas a veces de alto riesgo porque no hay protección, pues todo esto va a hacer que tengamos ciudadanos más saludables y mucha mejor calidad de vida. Y para el sistema, menos gastadores.
Y además hay que mimarlos, que es verdad que se mueren menos niños, pero también hay menos niños, con lo cual hay que mimarlos como oro en paño, ¿no?
Bueno, en Euskadi la natalidad se mantiene, pero
se mantiene baja, pero si es una
pirámide, debiera de crecer, sí, ¿no? Sí, eso sí.
Pero bueno, ahí hay un pequeño recadito, ¿no? De eso que hablábamos antes del resto de políticas públicas para el sistema educativo, de que aplique dentro de sus enseñanzas la mejora en la alimentación a los chavales y a las chavalas, los hábitos saludables. Oye, yo me imagino que, yo me acuerdo cuando nos explicaban en la Ikastola el sistema respiratorio, te explicaba un tubo, no sé qué, pero si al chaval le explicas que cuáles son las aplicaciones prácticas que tiene eso en su vida, no solamente que los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe, tal, sino, bueno, pues cómo se cuida. Yo creo que hay otra forma de explicar quizás las ciencias naturales más aplicadas a cada uno, ¿no? Ahí puede tener un enlace con este plan de salud.
Por supuesto, estás hablando de una educación. El problema está en que parece que está comprobado que a niveles de pobreza, menos condiciones demográficas peores, paro, la información y la educación en este momento es muchísimo peor. Entonces, los que están en situación de exclusión social, más o menos, ya tienen un hándicap para ser educados de un modo peor en estos aspectos que estás comentando.
Eso también lo dice el plan, ¿eh? Que no por la clase social o por los ingresos que tenga cada uno, hay que luchar para que el que menos ingresos tenga y menos recursos tenga también tenga una muy buena salud, ¿no? Y nos vamos a ir al último punto prioritario del plan, ¿no? Los entornos y los estilos de vida saludables. Aquí lo que está hablando es a las partes, yo diría, urbanísticas de los ayuntamientos, de que hagan sitios por los que la gente pueda pasear, caminar, que sean sitios amables, es decir, entornos amigables con las personas de edad, ¿no? Este fin de semana hemos visto, hoy lo vemos en la prensa, cómo ha habido un montón de iniciativas de marchas por la salud, marchas, etcétera, en un montón de sitios, ¿eh?
Sí, ayer el consejero de Arpona, además, participó en una de ellas.
Eso es. Pero bueno, yo creo que son muchísimas las personas que vienen a lo largo de todo el año, igual en invierno no tanto, pero a lo largo de todo el año, en los diferentes municipios organizando actividades para que las personas mayores puedan caminar tranquilamente por unos sitios sin peligro, por el tráfico, etcétera, etcétera. Y hace poco celebraba también la Diputación de Vizcaya una jornada sobre deporte y salud, en la cual muchos ayuntamientos exponían sus iniciativas, no solamente dentro de los polideportivos, dentro de los centros de distrito o dentro de los hogares de jubilados, porque también había personas mayores, sino cómo están haciendo una apuesta por lo que hemos venido considerando muchas veces en los paseos del colesterol. Uh-huh. Bueno, pues por ese tipo de cosas y, bueno, pues el hecho de que haya lugares donde los videgorres, los paseos del colesterol, etcétera, etcétera, sean sitios donde la gente tenga la opción, por lo menos, de ir a ejercitarse, ¿no? Luego está ya eso más avanzado de los parques que tienen sus pedalos, sus máquinas sí, para hacer ejercicio, etcétera.
Sí, tiene otro tipo de utensilios que no sé si se utilizan mucho o poco, doctor.
Creo que poco, o se debieran utilizar más. El asunto está
Luego yo, por los que veo, están casi siempre vacíos.
Siempre vacíos, sí, es verdad. Vamos, yo reivindico la actividad física como protección para la hipertensión, diabetes, osteoporosis, sedentarismo, pero también hay un boom de la obesidad, y esto es aterrador, porque se está dando sobre todo en niveles sociales desfavorecidos. Unas dietas horrorosas, totalmente inadecuadas y que están provocando obesidad, que es garantía de problemas a corto plazo. Uh-huh. Así que viva el ejercicio, pero ojo al parche, porque hay más cosas. Y las adicciones, que los jóvenes entre alcohol, menos tabaco, pero el alcohol, son consumidores de inicio rápido.
Bueno, pero hay, por ejemplo, los que ya tenemos un poco más de edad, les echamos en cara a los jóvenes el tema de las lonjas, el botellón y tal. De otra manera, y sin extrapolarlo del todo, pero ¿qué eran los chocos? También, o sea, son culturas diferentes, ¿no? Es decir, la cultura del buen comer y del buen beber en Euskadi, pues va en la genética. Entonces,
pero no es incompatible, ¿no? Una jamada en el choco para luego a la tarde jugar un partido pala o algo, ¿no?
O mejor primero el partido pala.
Eso es. Sí, después, sí, altera un poquito el orden, sí.
Hombre, los chocos tienen una ventaja que socializan mucho la convivencia, sí. Y eso es un valor añadido, Entonces, igual hay que reconducir con sentido común las cosas, ¿no?
Eso es. Pero bueno, en principio podemos decir que al plan le damos nuestro visto bueno en la mesa de la experiencia y que le animamos a todas las personas que nos escuchan que lean, aunque sea la parte del resumen que está al principio, para sintetizar uno mismo cómo puede aplicarlo en su vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que tampoco yo, porque igual ante algunos oyentes puedo parecer tonto, echo de menos en el plan dos cosas. Una, ¿qué pasa con los trasplantes y las donaciones? Y otra importante, que a la hora de hacer planes yo tengo que contar con unos recursos. Y los recursos son económicos, estructurales de medios y personales. Estos recursos personales, o sea, que de hecho los está descuidando. Y eso es peligrosísimo, porque es difícil que los pueda recuperar. O costará mucho recuperar el entusiasmo.
Se formará un médico 10 años, ¿no?, de media.
Por ahí, sí. La carrera, un año de MIR, 4 de especialidad, por ahí. Claro, eso es un capital que ahora estamos exportando. Pero en la medicina hay un problema terrible, además del capital caro, y es la feminización de la medicina. Esto yo no sé.
¿Eso cómo es un problema?
Intuyo que va a serlo, porque no sabría definir demográficamente hasta dónde va a llegar, pero hoy las mujeres en los hospitales, fijaros lo que digo, los sanitarios, tienden a eludir lo que es áspero. Por ejemplo, procuran borrarse de las guardias, por ejemplo. Y claro, si en un hospital no hacen guardias. Por otra parte, las mujeres tienen una dependencia familiar que, querámoslo o no, todavía sigue siendo importante. Y quieren limitar sus tiempos laborales. Claro, eso en una estructura que funciona con personas es...
Pero las mujeres
manejarlo.
No tienen una dependencia familiar, la tiene la sociedad que todavía no ha cambiado.
Ese es otro debate.
Otro tema.
Ese es otro debate para otro día, porque ahora se nos acaba el tiempo. Les despedimos ya a nuestros interlocutores, a Aitor Urrutia y a Luis María Zaldumbide, hoy en la mesa de la experiencia. Agur.
Muchas gracias.
Onda Vasca, la radio que cuenta.